donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, lo hacemos con el espacio Por Tu Salud. Hablaremos de infecciones hoy, bueno, también hablaremos del COVID un poco, hablaremos de la gripe, de las infecciones parasitarias, que son enfermedades causadas por parásitos, organismos que viven a expensas de un huésped y que pueden provocar daño en nuestro organismo. Esos parásitos pueden ser organismos unicelulares, pueden ser gusanos, pueden ser, yo qué sé, garrapatas, ectoparásitos que se llaman, ¿no? Incluso piojos, bueno, sarna. Hablaremos de todo esto y los síntomas varían según el tipo de parásito, pero una puede tener fiebre, fatiga, pérdida de peso, problemas respiratorios, problemas en la piel. El tratamiento depende del tipo de infección y puede incluir también antiparasitarios, antibióticos o medidas de control para evitar su propagación. Así que de hoy, de este programa, vamos a hablar de un montón de cosas con el doctor Olaya, que prácticamente ya está preparado.
Por Tu Salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, la actualidad en salud que nos trae Patricia Torres. La mitad de las donaciones de semen en España se realizan en Granada. Patricia.
Hola Marilo, de nuevo. Según los datos del Registro Nacional de Donantes, de las 56.700 donaciones de gametos masculinos entre 2018 y 2023, 23.096 se hicieron en la provincia de Granada. La razón es porque allí se sitúa un gran banco de semen referente en todo el país y que recoge en torno a 30 muestras diarias que se almacenan en tanques de nitrógeno líquido. Granada es un referente ya que se dan dos condiciones fundamentales. Una es su amplia población universitaria y una gran cultura de donación de semen.
Hay gente que conozco que lo ha hecho.
Pero sí conozco, tengo amigos que han donado, sí.
Y está la vida como está, pues se busca en la vida de la forma de ganar un dinerillo.
Sevilla y Córdoba siguen a Granada en donación de semen, Marilo.
Bueno, pues esta es una de las noticias más comentadas hoy. El Hospital Universitario Virgen del Rocío ha alcanzado los 3.000 trasplantes de médula ósea, una cifra que se ha conmemorado con el evento 3.000.
Solo el pasado año este hospital realizó 155 trasplantes de médula ósea, de los cuales 79 fueron de donantes no emparentados. El Hospital Virgen del Rocío es el hospital español con más donantes de médula. Rocío Hernández es consejera de salud.
De verdad, dar las gracias porque esto es el resultado de esa profesionalidad, ese compromiso, esa solidaridad que demuestran todos los profesionales y los donantes.
Entre los 3.000 trasplantes de médula está el de Inma, hace 24 años, también el de Raquel, hace 17, y el de Manuel Jesús, hace 3 meses.
Ya que no puedo dar otra cosa, no puedo dar sangre, no puedo dar médula, no puedo dar la solidaridad de por lo menos de apoyar a personas que han pasado por lo mismo que tú pasaste aquel día.
Pues los recuerdo como una etapa de mayor crecimiento de mi vida y bueno, fue una etapa realmente dura, pero también me ha hecho la persona que soy ahora.
Cuando te pone el tratamiento en el hospital, en un mes, dos semanas, un mes, encuentra los resultados, vaya, instantáneo, el cuerpo da un subidón, porque de estar con las defensas tan bajitas, te hacen el trasplante y el cuerpo es un chute.
Todos coinciden, Marilo, en el agradecimiento a los donantes que les ha permitido cambiar de vida y también salvarse.
Vaya por delante, desde luego, a los donantes, a los pacientes, a los sanitarios. Un MIR del Macarena gana el primer premio en un congreso andaluz de casos clínicos de oncología y también hay que darle la enhorabuena, lo hemos llamado para dársela.
Un trabajo del doctor linarense Francisco de Paula Tito Sánchez, residente del último año del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, ha resultado ganador del primer premio en el apartado de cáncer de mama de un concurso andaluz de casos clínicos en la segunda jornada de médicos residentes organizada por la Sociedad Andaluza de Cancerología. El trabajo presentado por Francisco de Paula hizo énfasis en el papel de la radioterapia corporal esterotáctica en el tratamiento de metástasis en cáncer de mama. Hemos podido charlar con él y nos ha contado, Marilo, por qué se interesó en el cáncer de mama.
La verdad es que mi interés por el cáncer de mama se remonta a mis días más tempranos de estudiante de medicina, donde fui pues muy inspirado por el doctor Francisco Valdivieso, que era antiguo jefe de servicio del Hospital San Agustín. Desde entonces pues he tenido mucha suerte de aprender de grandes profesionales quienes han guiado ya mi proceso formativo como especialista de radioterapia en el cáncer de mama a nivel postquirúrgico y también aplicando la SBRT con un enfoque curativo para pacientes inoperables. La verdad es que nunca imaginé que podría ganar el primer premio en el bloque de cáncer de mama y solo puedo sentir gratitud hacia mis mentores y compañeros que me han acompañado en este camino.
Así que desde este espacio, Mariló, le damos la enhorabuena al doctor Tito Sánchez y también mandar mucha fuerza y ánimo a esos futuros médicos especialistas que se examinaron este fin de semana, que se han sentido, Mariló, un poquito contrariados, decepcionados con ese examen MIR y que algunos incluso califican como el más difícil de toda su historia.
Mucho ánimo a los MIR que se han examinado este fin de semana y la enhorabuena a este MIR del Macarena, a Tito, por ganar el primer premio en este Congreso Andaluz de Casos Clínicos de Oncología. Ánimo que se puede. Bueno, claro, avanzamos la pregunta.
¿La pérdida de audición está relacionada con la demencia? Nos responderá la doctora Amparo Postigo, especialista en otorrinolaringología y experta en estudio audiológico en niños y adultos, a partir de las 7 menos 10.
Será la pregunta de la tarde. Gracias, Patricia Torres.
A ti, hasta mañana. Un abrazo.
6 y 11.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Enciende el futuro de tu negocio en HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Del 3 al 5 de febrero, descubre tendencias en equipamiento, gastronomía, soluciones digitales y mejora la competitividad de tu empresa. Te esperamos en Figma, Málaga. Inscríbete como profesional en salonhit.com. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
La mediación es la alternativa al juicio para una justicia más humana. En Andalucía ofrecemos el servicio de mediación penal, SEMPA, un recurso universal, público y gratuito. Infórmate en cualquiera de los puntos PIMA de las sedes judiciales. 21 de enero, Día Europeo de la Mediación. Mediar es avanzar. Junta de Andalucía.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Precio, calidad, variedad y servicio. Hasta el 18 de febrero, jamoncito de muslo de pollo a 2,60 el kilo y almeja blanca a 2,70 el kilo.
¡Buenísimo! Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos no frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía 37, lejía 37, todo lo que limpia queda reluciente.
Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única. Donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Ya tenemos con nosotros al doctor que nos acompaña hoy, doctor Julián Olaya, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y médico internista del Hospital Costa del Sol. Doctor, bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas cosas sobre la mesa y la primera que yo quería comentar es ese titular que ha salido hace nada, apenas dos días, en todos los diarios, diciendo que la CIA ve más probable que el origen de la COVID-19 sea una fuga de un laboratorio chino. Esto, aparte de toda la polémica, aparte de toda la... que se haya convertido también en política sanitaria internacional, en fin, que no le voy a pedir que aquí nos dé su opinión, pero sí que valore usted este titular.
Vamos a ver, primero, líbreme Dios de ponerme en contra de la CIA, que estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban, punto uno. No, ya hubo el año pasado una comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que concluyó que no era posible saber si de verdad el virus había venido de un laboratorio de alta seguridad biológica o había sido una mutación espontánea o de aparición espontánea por recombinación de diversos materiales. No se puede concluir ni se puede afirmar a partir de lo que dijo ese informe de la Cámara de Representantes que el virus haya sido un escape, ¿vale? Cuando esto se ha estudiado de forma seria y desde luego si no se aportan otras pruebas, se ha llegado a la conclusión de que no se puede aseverar nada, ni que sí ni que no. Estamos de ahí, no se puede dar el salto a decir que esto ha sido un escape sin más ni más. Que el titular lo que dice es que no se sabe si sí o si no.
La CIA ve más probable, es lo que dice, pero claro, ¿qué es probable en medicina?
Claro, 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 vamos a ver. Lo malo de la medicina es que es muy difícil tener la seguridad de decir que no. Claro. Eso es lo malo. Claro. Sí que es cierto que en la zona de Wuhan hay laboratorios de alta seguridad biológica, de altísima seguridad biológica, como puede ser también lo que tenemos en Madrid, en el Carlos III, y obviamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y el acúmulo que hay de contacto de animales y humanos en Wuhan, en esa zona de China, es también un acúmulo que posiblemente se repite en pocas partes del planeta. Luego, hay teorías para todos los gustos. No debemos de andar buscando enemigos, sino que hay que andar buscando soluciones. Lo que pasó, pasó. Los laboratorios de alta seguridad, desde luego, se llaman así porque cumplen con estrictas medidas de seguridad. Y es curioso decir una dictadura, ¿no? A mí se me hace difícil pensarlo. Pero, desde luego, si hay pruebas concluyentes, en medicina, en derecho y donde sea, lo que hay que hacer es aportarlas, ¿no? Y no generar, noticias que nos pueden llevar en tranquilidad, ¿no? Porque eso nos hace dudar del sistema, nos hace dudar de la seguridad de nuestras instalaciones, nos hace dudar del origen de las enfermedades, eso puede ser terrible.
Pero 5 años después de que estallara la pandemia, que nos puso a todos en jaque, que puso al planeta en jaque, claro, la causa, es curioso que siga siendo un misterio y que ahora salte ese titular.
Es un misterio desde el principio. Acuérdate cuando al principio se investigaba si el virus venía del pangolín, si el pangolín había actuado como algo intermedio.
Zoonosis,
exactamente.
¿No?
Tenemos que tener, hay que ser humildes. El COVID, aparte de todo el sufrimiento que trajo a todas las familias.
Y que sigue generando con el COVID persistente de mucha gente.
Exactamente, exactamente. Aparte de todo eso, fue una cura de humildad. Una cura de humildad en dos sentidos. En primer lugar, vimos que nuestra red sanitaria podía ser tensionada hasta el punto de que hubiera que tomar medidas políticas severas, como nunca ha pasado en democracia y casi ni en dictadura, ¿no? Que nos confinaran como nos confinaron, ¿no? Y había que tomar esa decisión. El segundo punto de humildad es que vimos que la medicina no siempre puede responder a todo, ¿vale? No siempre puede responder. Tuvimos que aprender a poner tratamientos como las trincheras, con el día a día, pero desde luego tampoco queda claro, porque la medicina no es omnipotente, porque el conocimiento humano no es omnipotente, de dónde ha venido el virus. Pero es que desconocemos muchísimo de la biología, de nuestra propia biología. Cuando se habla, por ejemplo, de la microbiota intestinal, que se habla de bacterias, junto a esa microbiota intestinal, junto a esas bacterias, hay trillones de virus. Y trillones de virus que no conocemos realmente. Imagínate lo que podemos encontrar en aves, murciélagos, típicos reservorios de virus. Se hacen investigaciones cíclicamente, pero muchas veces en investigaciones rutinarias se descubren nuevos virus que a fecha de hoy, 2025, no se conocían hace 12 meses. Entonces, ¿puede saltar otro virus? Habrá nuevas pandemias, ojalá no nos toquen a nosotros y ojalá no sean como la COVID-19, pero habrá nuevas pandemias porque tenemos, hay muchas cosas que no conocemos, muchísimas. Hemos creado una falsa sensación de omnipotencia con la medicina, pero no existe.
Y doctor Olaya, ¿lo sabremos o no tiene por qué? Justo al hilo de lo que está diciendo.
Pues la enseñanza del COVID o de la COVID-19 desde luego, lo que nos ha dejado claro es que hemos aprendido a cómo responder y a que nuestros políticos sepan que hay que tomar a veces medidas drásticas para evitar que los hospitales se llenen, para evitar que las UCI se colapsen. Tenemos que pedir que la investigación biomédica sea segura, todo lo segura que es, está bien regulada, está bien cimentada, pero de ahí a que pensemos que hay fisuras en el sistema que hacen posible que haya un escape, sinceramente yo no creo que se pueda decir. Y a fecha de hoy poco me importa. Poco me importa no por soberbia, sino porque lo que tenemos que hacer es investigar en antivirales para frenar la COVID-19 en los pacientes sensibles, en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen leucemia, en pacientes que están inmunodeprimidos. Ahí es donde hay que investigar. Meter recursos y no precisamente en saber de dónde vino o de dónde no vino, que desde luego, pues oye, que lo investiguen, que lo vean, pero que los recursos vayan a curar pacientes.
Vamos a recordar el teléfono del programa porque, bueno, teniendo en cuenta que tenemos aquí a un gran internista hoy en el programa, cualquier persona que quiera hacer una consulta lo puede hacer a este teléfono.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Bueno, otra batalla es con la gripe, doctor Olaya. ¿Cómo ha venido este año?
Bueno, pues fíjate, al hilo de lo que decíamos de la COVID-19, en aquellos años desapareció la gripe. Parecía que la gripe se había esfumado, ¿no? Y claramente esto va de ecosistemas, va de que de pronto aparece una especie que ocupa el nicho que estaban ocupando otros virus y esos virus se repliegan, no es que desaparezcan, se repliegan, que fue lo que pasó en esos años, fue lo que pasó en el 20, en el 21. A medida que la COVID-19, a medida que el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que produce la COVID, que ese virus hizo un pacto con la especie humana y fue más flojo, fue más débil, a medida que apareció Omicron, la famosa Omicron, vimos que tanto la gripe como el virus respiratorio sincitial aumentaban, volvían a aumentar. Y ahora estamos experimentando, este mismo otoño, este mismo invierno, estamos experimentando lo que experimentábamos antes de la COVID, que al llegar los fríos, la gripe hacía que se colapsaran los hospitales, porque, primero, hay gente que tiene formas severas de gripe, y segundo, porque la gripe actúa muchas veces desestabilizando a gente que tiene patologías crónicas, a nuestros mayores, simplemente por el hecho de ser mayores y frágiles, a la gente que sufre del corazón, volvemos, como siempre, al tema de los inmunosuprimidos, a la gente que no tiene un sistema inmune en condiciones como para poder afrontar un virus, y ahí es fundamental la vacunación. En todos esos grupos, en la gente que es más mayor, en la gente que tiene patologías crónicas, es fundamental la vacunación. Sobre todo cuando tenemos una sanidad pública como la que tenemos, ¿no? Que está ofreciendo esa ventaja.
Desde luego. Bueno, me voy a centrar en las infecciones parasitarias, si le parece, doctor. ¿Qué es una infección parasitaria? ¿Cómo se diferencia esta infección de otras infecciones?
Bueno, pues porque la producen parásitos, aunque sea una perogrullada, ¿no? Los parásitos, sí que es cierto que parásitos hay en todos los aspectos de la vida, pero en medicina, desde luego, el parásito tiene una definición muy clara. El parásito es un ser vivo que necesita estar en contacto con lo que en medicina llamamos, mal llamado en castellano, huésped. Necesita tener, para sobrevivir, necesita tener un organismo en el que instalarse y del que nutrirse y sacar un provecho. Eso no es una relación de mutuo beneficio, que entonces sería una relación simbiótica que se dice, ¿no? Sino que ese huésped, en este caso los humanos, los que estamos parasitados, ojalá yo no lo esté, pero vamos, los que sufren parasitosis, van a recabar un daño. Ese es lo que produce un parásito. Necesita de nosotros para nutrirse y obviamente nos va a producir un daño.
¿Y cuáles son los tipos de parásitos que más afectan a los humanos?
Pues mira, yo creo que a nivel mundial, de las dos infecciones parasitarias, una de las dos infecciones parasitarias más frecuentes son, por un lado, el paludismo, ¿no? que produce millones y millones de infecciones anuales. Millones de infecciones anuales, hablamos de 250 millones de infecciones anuales, ¿eh? Medio millón de muertos todos los años. Lo que pasa es que, bueno, son muertos que se producen en las zonas tropicales, sobre todo en la zona tropical sur, en el África subsahariana, pero ahí el 75% de todas las muertes son en menores de 5 años, son niños, ¿eh? Son niños. Esta es una infección terrible que afecta a países pobres. Y luego, otra infección parasitaria que está poniéndose muy de moda, si podemos decirlo así, es la sarna. La sarna, uh-huh, un tiempo a esta parte, desde el confinamiento, precisamente, uh-huh, desde el 19, está creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Cada año, desde el 19, crece un 40% el número de casos, ¿eh? Y ya no es una infección que se asocia a la indigencia, para nada. Hay gente que tiene sarna, oscabiosis, que es el nombre más fino para evitar la palabra sarna, ¿no? Uh-huh. Hay gente que tiene sarna en mundo universitario, gente que tiene sarna con alto estatus socioeconómico, es una infección más.
¿Qué ha pasado, doctor Olaya, para que vuelva? O igual nunca se fue del todo, no lo sé. ¿Y si hay grupos de población más vulnerables a este tipo de infección, a la sarna? Porque es, uh-huh, verdad que se está viendo mucho, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver, rara vez estas infecciones se van. Siempre hay un nicho, siempre hay un reducto, ¿no?, en el que la infección se perpetúa. Es muy raro, como cuando se dice la tuberculosis ha ido, es muy raro. Generalmente hay un reducto de pacientes que van a mantener la infección. ¿Qué ha pasado? Pues desde luego lo que sí que hubo durante el confinamiento fue una vida mucho más estrecha, mucho más contacto, ¿no?, de unos con otros, digo a nivel familiar, ¿vale? A partir de ahí no se tiene claro el por qué la sarna ha vuelto con esa intensidad. Es posible que después del confinamiento saliéramos con tales ganas de convivencia, y me refiero a convivencia estrecha, ¿vale?, uh-huh, que haya favorecido la transmisión. Pero es cierto que estamos viendo formas más pesadas de tratar, con más tendencia a la recidiva, con más persistencia de síntomas. ¿Hasta qué punto puede haber influido? Porque sí que hay un hiato, ¿no?, a partir del 19, sí que hay un cambio a partir del 19. ¿Hasta qué punto puede haber influido la pandemia? No lo sabemos, pero desde luego lo que sí que es cierto es que está creciendo en incidencia y está creciendo bastante.
¿Cómo se transmite la sarna de una persona a otra?
Por contacto. Uh-huh. Cuanto más íntimo, peor, claro. Pensemos, por ejemplo, en el contacto sexual, en el que hay un roce de piel contra piel, obviamente, y también en los contactos domésticos, ¿no? No se produce por contactos generalmente, como puedan ser dar la mano, darse un abrazo.
Pero sí sentarte en un sofá donde una persona con sarna ha estado sentada, ¿la puedes contraer?
Cuidado con esas afirmaciones, porque depende de cómo sea el sofá, no es tampoco ganas de hacer el chiste, ¿no?, sino que los tejidos pueden actuar como reservorio, como espacio donde la sarna, donde el ácaro, porque es un ácaro, uh-huh, se va a alojar, ¿vale?
Es decir, que puede estar ahí en el sofá.
Exactamente, es como si te pones la ropa de alguien que tiene sarna, ¿no?
Igual.
Exactamente, ¿vale? Pero es cierto que debes estar un tiempo. Quiero decir, uh-huh, no es yo me siento o me contagio, no, debes estar un tiempo. Debes estar, siempre se dice que debe haber un contacto al menos 15-20 minutos. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, hombre.
Bueno, en un sofá te puedes sentar.
Claro, sí.
Tranquilamente.
Pero es como toda la vida. Si vas a visitar una casa y ves que, claro, que el anfitrión no para de rascarse.
Ojo con
y
eso.
Y que el sofá no es de Sky ni es de piel, pues chico, yo lo mismo.
Evitaba sentarme, ¿no? Lo mismo te lo pensabas, ¿no? Bueno, iba a los síntomas, por ejemplo, ¿no? Como hemos cogido la sarna, y es verdad que ahora hay mucha gente preocupada por esto, ¿no? Los primeros síntomas de la sarna, ¿cuáles son? ¿Qué debe alertar a una persona de que posiblemente tiene una infestación por sarna?
Fíjate, pues lo primero que tenemos que decir es que si yo me entero, si yo he estado con fulanito y le da la mano y he estado tomando un café con él y le doy un abrazo porque le quiero mucho, y al día siguiente me llama y me dice, oye, que me han diagnosticado sarna, a mí me empieza a picar el cuerpo, lo primero que tengo que tener claro es que yo no tengo sarna. ¿Vale? Uh-huh. Porque en ausencia de enfermedades, volvemos a lo de siempre, ¿no? Siempre que hablamos de infecciones, tenemos que hablar de la gente que no es capaz de hacer frente a las infecciones en condiciones, ¿no? Uh-huh. De los inmunosuprimidos. En ausencia de una inmunosupresión conocida, si yo no tengo mis defensas normales, por decirlo de alguna forma, ¿vale? No tengo ninguna enfermedad que afecte mis defensas, voy a tardar entre 2 y 4 semanas, entre medio y un mes, en hacer síntomas de sarna. No es que me infecte y me empiece a picar todos los 15 minutos. Lo que pasa es que el ácaro penetra por debajo de nuestra piel, ¿vale? Y va haciendo unos surcos. Cuando están esos surcos, que eso va a ser lo que pique, pero todavía no nos va a picar, va a liberar, va a poner huevos y esos ácaros, esos nuevos ácaros van a eclosionar, ¿vale? Cuando tenemos ya una cantidad de ácaros suficientes, es nuestro sistema inmune el que va a intentar acabar con esos ácaros, acabar con ese parásito, matar ese parásito. Y eso es lo que nos va a producir los picores. De forma que se dice siempre que a partir del contacto pasa en torno a un mes y que el periodo de incubación son 2 o 4 semanas, ¿no? Luego, lo típico que te dicen, oye, que tu primo le han diagnosticado de sarna y tú estuviste el sábado con él echando la tarde. Pues hombre, si a ti el domingo o el lunes te empieza a picar todo, posiblemente es que somos humanos, tenemos miedo y me está picando todo, pero muy probablemente no vas a tener sarna.
O sea, no lo puedes saber en 2 días. Que es
no
lo, que,
lo puedes saber en 2 días. No está, lo puedes,
en 2 días no lo vas a saber, aunque la sarna esté ya en tu cuerpo.
Exactamente, exactamente.
O sea, no aunque, lo sabes en 2 días.
Aunque el bicho, aunque el parásito, el ácaro, ¿no? O Sarcoptes escabiei, vale, esté ya en tu cuerpo.
Sí, sí.
Tú no te vas a tener síntomas, ¿no? Mucha gente cuando esté escuchando esto se estará rascando, ¿no?
Seguramente.
Es normal, pero
seguramente.
Es que es la
pero
vida.
Hay que hablar de ello, doctor, porque claro, yo cada día oigo más casos, sinceramente. Sí, entonces, bueno, sí, parece que ha vuelto con fuerza la sarna y está bien comentar todo esto, ¿no? Y hablando de infecciones parasitarias, bueno, pues ahora mismo parece que, bueno, es la reina, ¿no? Los tratamientos, ¿cómo son? ¿Son efectivos? ¿Son un latazo? ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto?
Bueno, vamos a ver. Primero, antes del tratamiento, Marilo, yo creo que lo que hay que decir es que cuando, obviamente, cuando alguien tiene picores en el cuerpo, y máxime si ve que aparecen lesiones, máxime si ve que aparecen esos surquitos, ¿no?
Son postulitas, ¿no? ¿También?
Son surcos, verdaderamente surcos. Uh-huh. Son surcos de 1 o 2 centímetros, rayas, por decirlo de alguna forma, rayas rojas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que acaban en una cabecita, que acaban en una cabeza de alfiler.
Es como el recorrido que hace el ácaro, ¿no?
No es como, es así. Es el recorrido. No es un símil, sino que es así. Es el recorrido que hace el ácaro. Obviamente lo que hay que hacer es consultar, ¿vale? Hay que consultar con el médico de atención primaria, o hay que consultar con un internista, o con un dermatólogo, ¿vale? En cualquiera de los casos hay que ver, te tiene que ver un médico. El diagnóstico es muy sencillo, el diagnóstico con síntomas y con ver las lesiones típicas se asume el diagnóstico perfectamente, ¿vale?
No hay dudas con la sarna, ¿no?
Muy poquitas.
O sea, cuando se ve a simple vista, lo diagnosticáis.
Hay,
¿no?,
de aquel médico que dice que no tiene dudas. Hay de aquel médico, huyamos.
Pero está claro que
hay una seguridad razonable, sí. Entonces, una vez que te dicen que tienes sarna, ¿vale? Volvemos a lo de siempre, si eres una persona que no está inmunosuprimida, el tratamiento es muy sencillo. La sarna nunca afecta al cuello ni a la cabeza, ¿vale? Y lo que se hace generalmente es un tratamiento con una loción que te empapas, te das la loción por todo el cuerpo, excepto cabeza y cuello, porque no tiene sentido. Aguantas con la loción hasta las 12 horas, que pasen 12 horas, a las 12 horas te duchas, te pones ropa limpia, que ahora hablaremos de la ropa, ¿vale? Y generalmente se hace un retratamiento a la semana o 2 semanas. Con esto, la inmensa mayoría de casos van bien. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el 2019-2020? Que muchas veces persisten los síntomas, y ahí es donde viene la pregunta, ¿y qué ha pasado? No lo sabemos, pero muchas veces persisten los síntomas y asumimos, retratamos muchas veces a la mínima lesión que haya. Y también utilizamos para el control de los síntomas antihistamínicos o corticoides según cuál sea la severidad de los picores, ¿no?, y según cuál sea tu incomodidad. Vaya. Pero eso sí que se está viendo, ¿no?, que hay casos un poquito resistentes, no tanto de la infección, sino por persistencia de los síntomas.
¿Y se llegan a utilizar antibióticos, doctor?
No, los antibióticos no son para los parásitos.
No están indicados. No son para nada,
parásitos,
¿no? Para
esto. Exactamente. Uh-huh. Otra cosa es que cuando tú tienes una sarna, del rascado te infectes. Quiero decir, te hagas lesión, porque el bicho, el ácaro, jamás va a salir, va a estar dentro de tu piel, con lo cual no va a hacer una herida, por decirlo de alguna forma, pero tú del rascado sí que te puedes hacer heridas y sí que puedes hacer infecciones bacterianas, por culpa de esas lesiones de rascado. Y ahí sí que utilizaremos antibióticos, pero no por la sarna en sí, para la sarna se usan...
Por la consecuencia.
Exactamente, antiparasitarios. ¿Que vas mal con el tratamiento tópico, que es lo más cómodo, obviamente? Hay tratamientos por boca, ¿vale? Tratamientos por boca, que son sencillos de hacer también, y que son los que utilizamos en el caso de los inmunosuprimidos, ¿no? Asumimos que con el tratamiento tópico no va a ir bien y entramos directamente, generalmente, con un tratamiento por boca.
¿Y de estas infecciones parasitarias, cómo se puede evitar la propagación en entornos colectivos, ¿no? Por ejemplo, como en residencias de personas mayores, en colegios. ¿Cómo se hace, doctor?
Es difícil una vez que entra. en una institución cerrada. Pensemos en una residencia de personas mayores, ¿no? Que también es otro de los focos que ahora...
Que preocupa ahora mismo.
Sí. Pues es difícil una vez que entra, como decía, en una institución cerrada. Nosotros llamamos institución cerrada a un sitio en el que hay muchas personas conviviendo, ¿no? Un cuartel, una residencia, bueno, un hospital, en cierto modo es una institución cerrada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, obviamente, es tratar al caso índice, tratar al paciente que tiene la infección, tratar a los que hayan convivido de forma estrecha con él, obviamente, aquellos que hayan convivido de forma muy estrecha. Por ejemplo, en el caso de las casas, uh-huh, se dice siempre que conviene tratar al paciente y a los contactos domésticos, porque ¿cómo aseguras ahí que no ha habido contacto íntimo, ¿no? Y cómo aseguras que no, de verdad, se está compartiendo el reservorio. Y luego es fundamental el tema de la ropa, incluida ropa de cama, incluido fundas de sofás, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que podemos compartir, ¿no? Aunque no sea algún contacto piel contra piel.
¿Una infección parasitaria puede ser mortal?
En un inmunocompetente, no. En una persona que tiene las defensas bien, no. En una persona que tiene las defensas muy tocadas, sí. No es generalmente el caso. Un ejemplo de infección parasitaria que puede llegar a ser mortal es, por ejemplo, el toxoplasma en pacientes que tienen las defensas muy bajitas, ¿no? Toxoplasma es un parásito universal, que decimos, ¿no? Está presente en muchos sitios, asocia típicamente a los gatos, a la carne cruda, a los alimentos no procesados. Y este tipo de infección, la toxoplasmosis, por ejemplo, puede llegar a ser mortal. ¿La sarna puede llegar a ser mortal? No en pacientes inmunocompetentes. En inmunosuprimidos tampoco. Volvemos a lo de antes. Puede ser que por culpa de que estás inmunosuprimido y haces una sarna salvaje, ¿no? Una sarna muy extensa, con muchas lesiones, ahí sí que se rompa la barrera de la piel y ahí sí que hagas una infección bacteriana. Eso es lo que va a ser mortal.
Vamos a recordar el teléfono del programa. Estamos charlando con el doctor Julián Olaya, que es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Es médico internista, así que si tienen alguna consulta, bueno, pues sería el momento. Este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670-94-3015, 670-940-200. ¿Qué complicaciones pueden surgir si una infección parasitaria no se trata?
Bueno, depende de cada infección, depende de cada infección. Si hablamos del paludismo, ¿no? Que hablamos al principio, obviamente la principal complicación es la muerte, no hay más. No, ahora tenemos un mundo global, que no deja de ser un tópico, pero que es verdad. Uno puede ir a Camboya, al día siguiente estar en Nigeria y pasado mañana en Pakistán, y luego volverse a tomar el café a Marbella o a Málaga. Tenemos dentro de nuestra sanidad pública, tenemos una red que es Sanidad Exterior, es una red muy bien montada, hay en todas las capitales de provincia de España, y cuando uno va al extranjero, fuera de lo que conocemos, Europa, Estados Unidos... Pero cuando uno va al extranjero conviene que consulten Salud Exterior, ¿vale? Tiene una página web también que se puede consultar y que nos va a decir para cada país qué es lo que hay que hacer. En el caso de la malaria, por ejemplo, malaria o paludismo, tiene esos nombres, no tiene ninguna vacuna eficaz que usemos. Se usa una vacuna que tiene cierto grado de protección, pero que se usa sobre todo en niños, como decíamos antes, porque es principalmente lo que mata, que están viviendo allí. No sé si recordáis que fue precisamente un científico hispanoamericano, el doctor Patarroya, que fue el primero que diseñó una vacuna frente al paludismo y que cedió su patente a la OMS. Y está bien que recordemos a gente, ¿no?, que además es de nuestra comunidad lingüística e histórica, vaya. Pero lo que te quiero decir es, este tipo de infección, por ejemplo, en occidentales, en gente que no estamos expuestos a este bicho, al Plasmodium, de forma habitual, y nos vamos de vacaciones, como decíamos, pues a uno de estos países, sobre todo a África subsahariana, lo que nos va a obligar es a tomar medicación como si tuviéramos la infección, pero en menor dosis, lo que se llama profilaxis. Y esto es obligado. ¿Por qué es obligado? Porque si yo cojo un paludismo y no he hecho profilaxis, y no he estado expuesto en mi vida precisamente a ese bicho, para que mi sistema inmune pueda aprender a hacerle frente más o menos, puedo tener formas severas de paludismo y puedo morir, ¿vale? Esto hay que tenerlo claro. Cuando alguien quiere hacer un viaje a estos países, tiene que ir a Sanidad Exterior. En Sanidad Exterior le van a indicar lo que tiene que hacer. va a estar todo financiado, va a tener que recoger las pastillas y tomárselas sin más, y eso le va a evitar cogerse un paludismo, o si se lo coge, que este paludismo sea grave.
¿Los parásitos pueden causar alergia? Es decir, yo puedo tener alergia a ese parásito, por ejemplo, la sarna, por volver a ello, ¿no? O a los piojos, no lo sé. Uh-huh. Hay personas que pueden causar una reacción mucho más fuerte, una reacción, pues no sé, mucho más potente que la que el propio parásito normalmente describe.
Fíjate, cuando hablamos de alergia, hablamos de una reacción desproporcionada de nuestras defensas, de nuestro sistema inmune, frente a una molécula exterior, generalmente una proteína, pero pueden ser otras. Lo que pasa es que tú te expones a esa sustancia, a esa proteína, por ejemplo, ¿no? Te expones al gluten o te expones al ibuprofeno, te expones a una molécula, y tu sistema inmune reacciona de una forma completamente desproporcionada, y eso te produce daño. Se produce daño que en una alergia severa te puede matar. No pienses en el ibuprofeno, no pienses en el gluten, sino piensa en la cubierta de un parásito. De hecho, cuando hablábamos hace poco de la sarna, que decíamos, la sarna en sí, lo que hace el ácaro es meterse bajo tu piel y empezar a caminar, sin más historia, reproducirse, que es lo que hacen todas las formas vivas. Es tu sistema inmune, al reaccionar frente a las proteínas de ese ácaro, el que va a hacer que te rasques, que te pique, que se te ponga rojo. Siempre hay un mecanismo de reacción que es el que verdaderamente te va a hacer daño. A partir de ahí, ¿la reacción puede ser desproporcionada? Puede ser desproporcionada, pero por ejemplo con la sarna rara vez la vemos. La reacción desproporcionada se traduce en que tienes unos picores que no te dejan dormir, o que, pero no reacciones desproporcionadas como pueda ser una alergia a fármacos que te puede llevar a la muerte, ¿no? No. Uh-huh.
¿Las infecciones parasitarias pueden provocar enfermedades cardiovasculares?
Pueden provocar enfermedades cardiovasculares, pero rara vez en gente que esté viviendo en Europa Occidental. Me explico. Sí que tenemos, hay otro tipo de infecciones parasitarias, sobre todo en Sudamérica, sobre todo en Bolivia, por ejemplo, el tripanosoma, que puede producir enfermedades, que puede producir afectación cardíaca, hacer que el corazón se te dilate, hacer que tengas un corazón excesivamente grande, y un corazón excesivamente grande es un corazón ineficaz, o que puede producir bloqueos en el recién nacido, y que eso nos ha obligado a los médicos españoles, con todo el flujo migratorio que hay, a ponernos al día en este tipo de parásitos que no veíamos en España y que ahora sí que vemos. Todo esto es necesario para evitar, precisamente, por un lado, afectaciones cardíacas del adulto, por otro lado, que nos nazcan recién nacidos que tengan problemas cardíacos severos.
Doctor Olaya, quería preguntarle por la tenia. ¿Siguen viendo tenias?
Bueno, nosotros hace años y años y años que no vemos tenias, y que no las veamos, ¿no? De gusanos intestinales más allá de las caries umbricoides, de las lombrices de toda la vida, ¿no?
Esto ha ido desapareciendo.
¿Las lombrices?
No, digo, la tenia.
La tenia sí. Y ahí ha sido fundamental la labor de salud pública, ¿no? Ha habido toda una labor de pico pala realmente, de salud pública, los veterinarios. Tenemos que ver que toda esta lucha frente a las infecciones parasitarias no es una lucha de los médicos. Es una lucha de los médicos que tratamos. Pero es fundamental el papel de los veterinarios. Los veterinarios inspeccionan en las matanzas, inspeccionan los mataderos, inspeccionan a las reses, inspeccionan a las vacas, y fueron retirando con mucho esfuerzo y con mucha labor de pico pala, todos esos reservorios estaban infectados. Este es el concepto de One Health que se dice ahora, ¿no? Es un concepto circular. En el concepto de salud estamos los médicos previniendo y tratando, pero están los veterinarios, están la gente que produce en el campo, y me refiero al campo tanto como agricultura como ganadería, y todo esto, están los que depuran las aguas, ¿no? Todo esto es lo que cierra, están los farmacéuticos obviamente, es lo que cierra el concepto de One Health. Y la lucha, por ejemplo, contra la tenia ha sido, sin que lo supiéramos, porque eso es un concepto de antes ayer como el que dice, pero ya los que nos han precedido ya sabían lo que era el One Health, ¿no? Ya sabían que si tú querías que una chavala de 20 años no te ingresara con un quiste en el corazón, o un chaval de 25 con un quiste en el hígado, y le quitaras parte de vida o parte de calidad de vida, había que ir a los mataderos a hacer limpieza.
Y esto, pues, prácticamente erradicado.
Prácticamente. Uh-huh, es muy raro, ya te digo.
Vamos. ¿Y se llegarán a erradicar las infecciones parasitarias?
Pues hombre,
¿qué pregunta tan difícil?
Yo sinceramente creo que no. Yo creo que no, porque Pero no por nada, sino porque no dejamos de ser, a pesar de nuestra soberbia, un animal más dentro de este gran ecosistema que es el mundo. Y cada especie compite para sobrevivir. Y lo vemos claramente, no ya en los parásitos, ¿no? Lo vemos en las bacterias. En las bacterias que, a medida que generamos nuevos antibióticos, son útiles unos años y las bacterias aprenden porque quieren lo que queremos nosotros, sobrevivir. Porque están sus genes, el sobrevivir, multiplicarse y sobrevivir. Y por eso hacen mecanismos de resistencia. ¿Podemos erradicar todas las parasitosis? Todas las parasitosis no. ¿Podemos erradicar de nuestro medio, que es un medio que contamos con higiene, con estándares de higiene muy elevados, con estándares de procesamiento de los alimentos muy elevados, podemos erradicar parasitosis que elijamos ir a por ellas? Sí, lo que hemos dicho de la tenia. Pero en sí, el concepto de parásito, yo como médico, desde una postura humilde, creo que es muy difícil.
Sí que se desarrollan nuevos fármacos, vacunas contra parásitos, ¿no? Y ahí estaría el kit de la cuestión, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, lo que decíamos antes del paludismo, ¿no? Ya hay dos vacunas, la de patarroyo y otra, que se están utilizando, pero todavía son vacunas que ofrecen una protección limitada. El día en que podamos conseguir una vacuna que de verdad evite que te infectes por Plasmodium, estaremos evitando lo que hemos dicho antes, 500.000 de muertos al año, que en África subsahariana, vuelvo a decir, 3/4 son niños de menos de 5 años los que mueren. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Estamos hablando de 250 millones de casos anuales, ya no digo muertes, sino toda la gente que tiene síntomas, que no puede ir al trabajo. Esto afecta a las economías de los países, esto tiene una traducción económica. Entonces, esto sí que es fundamental, seguir investigando la vacuna frente a los parásitos más prevalentes. Aparte que luego la medicina son vasos comunicantes. Lo que investigo en parásitos, de alguna forma, se va a trasladar a la investigación en virus a la vez de la investigación en bacterias. No podríamos haber hecho frente a la pandemia, como se hizo, si no hubiera habido una investigación en virus previa, sobre todo en el campo del VIH, que estaba muy, muy desarrollada. Esto también no es One Health, pero podría ser One Medicine, ¿no?
Totalmente, ¿no? Fíjese en el VIH, ¿no? Todo lo que se adelantó, todo el avance, ¿no? Que actualmente existe hasta llegar a cronificar la enfermedad.
Sin duda. Y el VIH, tanto tú como yo, Mariló, hemos vivido los tiempos terribles.
Sí.
Y ahora el VIH es una enfermedad más. Una enfermedad más en la que uno puede tomar un tratamiento de por vida, como toma un hipertenso, como toma un diabético. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la gente que llega tarde. Es fundamental que diagnostiquemos mucho y cuanto antes. No podemos esperar a que nuestras defensas estén por los suelos. No hay ya, o debería haber muy poquito tabú, pero desde luego aquel que hoy por hoy se diagnostica por VIH, si accede a un sistema nacional de salud como el nuestro, vuelvo a repetir, que es una cobertura universal, que son fármacos gratuitos, no tiene sentido que esperes, que metas la cabeza en un agujero y que llegues cuando lo mismo te podemos ayudar muy poquito. Si tienes la cabeza encima de los hombros, vas a llegar pronto, hay que diagnosticar si eres joven. Y aunque no seas joven, tú puedes hablar de tu vida sexual, pero no de la vida sexual de tus contactos, ¿no? Entonces, fundamental prevenir, fundamental diagnosticar rápido y fundamental tratar cuanto antes.
Qué importante es todo esto, doctor, porque, bueno, son enfermedades, desgraciadamente, que seguimos ocultando, ¿no? No sé usted cómo lo ve, pero tanto nos da vergüenza decir que tenemos sarna, que tenemos piojo, como desgraciadamente, y que no tiene nada que ver el tipo de enfermedad, por supuesto, VIH. Sigue habiendo un estigma ahí difícil, que cada día es verdad que yo creo que la gente está mucho más abierta, pero que el estigma sigue prevaleciendo.
El estigma sigue prevaleciendo, sin duda.
Desgraciadamente.
Sin duda. Hablabas de la sarna. La sarna tiene un estigma porque tradicionalmente se ha asociado a la pobreza.
Claro, claro.
Y el VIH tiene estigma porque se ha asociado al contacto sexual. Todo aquello que se asocia a la pobreza y o al contacto sexual tiene estigma. Tiene una carga, diríamos en términos religiosos, de pecado, ¿no? Algo habrás hecho para infectarte o algo. Nadie ha hecho nada. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de virus, ¿no? ¿Qué hubiéramos dicho si dijéramos que algo has hecho para tener una úlcera de estómago? Porque la úlcera de estómago también se produce por una bacteria muchas veces, ¿no? Y nadie se plantea que has hecho algo para tener una úlcera de estómago. Pues esto es igual, eso es un virus que se trata y que tiene un tratamiento eficaz. Igual que la sarna, es un parásito que se trata y tiene un tratamiento eficaz. El estigma para los que nos lo ponen. Yo siempre le digo a mis pacientes con infección VIH que no puedes, que no te puedes autoestigmatizar, ¿vale? Que te pongan otros el estigma, tú no, porque tienes derecho a vivir como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona.
Le invitaremos, doctor Olaya, para hablar del VIH otro día, porque es un asunto que también hemos de tratar en este espacio, y no solamente el 1 de diciembre, que creo
que es el Día Mundial contra el SIDA.
Que es verdad que todo el mundo lo habla ese día, pero que hay que prestarle atención.
Muchísima atención.
Doctor Olaya, pues se me ha pasado el tiempo muy rápido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerdo que el doctor Olaya es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y es médico internista del Hospital Costa del Sol. Gracias.
Gracias a ti, Mariló.
Un saludo.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
10 minutos, llegamos a las 7 en punto de la tarde y llega la hora de realizar nuestra pregunta. La pregunta de la tarde en el espacio de salud es la siguiente. ¿La pérdida de audición está relacionada con la demencia? Contesta la doctora Amparo Postigo, especialista en otorrinolaringología y experta en estudio audiológico en niños y adultos. Bienvenida, doctora Postigo.
Hola, buenas tardes, Mariló.
Gracias por acompañarnos.
Con vosotros.
¿Cuál es la respuesta a la pregunta?
Pues sí, efectivamente se está demostrando que, en primer lugar, tanto la sordera previa acusia, es decir, el envejecimiento auditivo, como la demencia son de las enfermedades más prevalentes en la tercera y cuarta edad, es decir, en los ancianos. Pero sí estamos viendo que pacientes que tienen hipoacusia, que a lo mejor empieza la edad media de la vida, que no se corrige tanto con tratamiento médico, quirúrgico o rehabilitador, como pueden ser los audífonos, los implantes, etcétera, esa pérdida auditiva puede llevar a un deterioro cognitivo, que es cuando efectivamente oímos pero no entendemos, y el enfermo hace una introversión, se deprime, no va a reuniones, socialmente queda un poco aislado. Y eso va a influir, y es quizá reconocido por la Organización Mundial de la Salud, el factor de riesgo de la demencia, que sí es corregible.
Por lo tanto, doctora Postigo, es un factor de riesgo. Sí que está relacionada la pérdida de audición con la demencia. La respuesta es sí.
Sí, sí, sí. Está relacionada. Y si hay otros factores, como pueden ser la herencia o lo genéticamente predispuesto, ¿no? Que en familias de demencia pues lo vas a tener, y eso hay que estudiar mucho más, ¿no? Pero si sabemos que si nosotros corregimos esa hipoacusia, que a veces son leves, y la gente, bueno, yo recuerdo cuando empecé en medicina que decía, espérese a estar más sordo para ponerse un audífono. Eso era, lo pienso ahora, y es que me arrepiento enormemente, pero es que entonces no había las posibilidades, los tipos de aparataje, la cantidad de soluciones auditivas que hay hoy en día, ¿eh? Y hoy en día, el que no quiere oír, vamos, el que no, es porque no quiere, porque hay tantas posibilidades.
¿Y se recomienda, doctora Postigo, alguna prueba, alguna evaluación específica para detectar esos signos tempranos de pérdida de audición?
Sí, totalmente. Algunas veces hablamos en los foros de audiólogos, de todos los otorrinos y los audiólogos que nos dedicamos a, decimos, cualquier época es buena para un cribado. Cribado es detectar la persona enferma dentro de una población sana. Por tanto, igual que se hacen cribados en los niños para detectar la hipoacusia, yo soy partidaria de hacerlo en la edad media de la vida, en la juventud, que ha totalmente expuesta al ruido y cada día más. Y entonces todo lo que tú detectes en esas edades, en el trabajo, laboralmente, en las asociaciones, todo eso que tú lo determines en pérdidas leves o leves moderadas, si lo solucionas, tienes más probabilidad de no desarrollar ese deterioro cognitivo.
¿Y se están desarrollando tratamientos? O me gustaría saber, doctora Postigo, si hay estrategias médicas específicas, sí, ¿no?, para abordar todo esto, porque claro, es que esto va más allá de la pérdida auditiva.
Totalmente. Es que esto es muy duro decirlo, pero efectivamente, igual que hay otras lesiones de, como por ejemplo, la pérdida de olfato, te llama la atención de que pueda haber ya un inicio de una patología, y se está investigando también por ahí, por otro órgano de los sentidos, en el tema auditivo. No, es una pérdida leve, tienes 60 años, eso es normal para la edad, pero es que si tú eso lo solucionas, no va a llevar a la cascada de alteración que va a llevar luego, incluso hay determinaciones de que al ser hipoacúsico vas a utilizar determinadas zonas neuronales o del cerebro que impiden que tengas un desarrollo normal en la cognición. Entonces, en el posible Alzheimer o demencia, etcétera.
Claro, esto es interesante.
La mejor solución es la prevención.
Prevención.
Es la prevención. Pero luego, cuando tenemos la estrategia tan buena que hay, como he dicho, de soluciones auditivas, audífonos, implantes, es que hay que utilizarlos. Hay que hacerlo antes de que llegue el otro tema, que si desgraciadamente alguno lo tenemos en la familia o en los amigos, sabemos que es muy duro.
Claro,
para todos.
Muchas veces, doctora, y era a lo que iba rápidamente porque ya me queda poco tiempo.
Sí, ya nos queda poco.
Claro, la persona hay que convencerla a veces porque sí, no oye, pero es como si oyese. Trata de disimular.
Eso es.
Pero claro, ahí tiene que haber una estrategia, ¿no?, que invite, claro, a esa persona a dejarse llevar, ¿no?
Todos los que estamos relacionados con el terreno sanitario, todos decimos, oiga, hágase esto, porque a lo mejor no le echa cuenta a un especialista, pero sí le va a echar cuenta a su enfermero, sí le va a echar cuenta a su médico de atención primaria. Esto hay que prevenirlo para que no pase nada más. Esa estrategia es desde la base.
Pues doctora, yo creo que poco más hay que poner.
Seguiremos hablando de esto.
Claro, y sobre todo ponerle esto que usted nos ha contado a las personas que un poco rechazan esa ayuda.
Exacto.
que también ocurre, ¿no? Bueno, pues sí, doctora, le agradezco enormemente sus
como
palabras
siempre,
y su
encantada
ayuda, como siempre. Doctora Amparo Postigo, especialista en otorrinolaringología, experta en estudio audiológico. La pérdida de audición sí está relacionada con la demencia, porque claro, dejas de oír y te deterioras cognitivamente.
Exacto.
Gracias, un abrazo, doctora.
Un abrazo, adiós Mariló, hasta otro día.
A pensar en infinito, a entender el universo. Contigo he aprendido cómo se coge la flor, cómo se besa distinto.
Contigo se llama la canción y contigo hemos estado desde las 4 de la tarde y hasta ahora mismo. Gracias por estar ahí, hemos llegado al final del programa de hoy, un programa en el que hemos reflexionado sobre primero las elecciones que tomamos en la vida y segundo cómo nos enfrentamos al destino muchas veces, porque hemos tenido el privilegio de conversar con un médico que ha luchado contra el cáncer. En un testimonio de absoluta valentía y absoluto amor por la vida. Bueno, gracias por acompañarnos, por escucharnos, por compartir con nosotros este tiempo de radio. Nos escuchamos mañana a las 4, a las 4 es la cita. Pónganse una alarmita si deciden tomar una pequeña siesta, porque nosotros estamos aquí dando el callo a las 4. Un beso enorme, mañana les contamos la vida. Adiós.
a los ojos.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.
Tú me sacas la verdad sin mirarme a los ojos.